Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Es 26 de septiembre, llueve en el norte y el viento recorre desde Aragón y Cataluña hasta Castellón y Baleares. Y hoy este saludo, buenos días España, tiene un significado más grave. Porque uno de los ministros del gobierno ha insultado al rey a las 5 de la tarde de ayer. Y a estas alturas de la mañana del sábado, don Pedro Sánchez se mantiene en silencio. Como habéis escuchado, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha escrito en Twitter que Felipe VI maniobra contra el gobierno democráticamente elegido. Esto es, ha subrayado en negro sobre blanco que el monarca atenta contra la democracia. La cosa no ha sido una butada aislada, una salida de pata de banco porque el señor estaba calenturiento. El vicepresidente Pablo Iglesias ha reforzado el ataque acusando al monarca también por escrito de romper la neutralidad de la jefatura del Estado en una intervención verdaderamente grave. Se arremete contra don Felipe, ya lo sabéis, porque después de haber sido vetado por el gobierno en la entrega de despachos de los jueces en Barcelona para contentar a los independentistas, saludó por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que había hablado de él durante la ceremonia.
Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Tras esta intervención de Lesmes, el vocal del Consejo, José Antonio Ballestero, se puso en pie y pidió un viva al rey, que fue respondido por los presentes. Pues bien, para colmo de males, el comentario del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que también estaba presente y que fue captado por los micrófonos, fue: se han pasado tres montañas, en referencia a estos vivas. Este es el desahogo en el gobierno. Con el gesto del ministro Garzón, con el ataque a Su Majestad, se quiebra la lealtad institucional entre el Ejecutivo y la corona. Y se abre paso la inoportuna pregunta: ¿quién manda aquí? ¿Es que no va a adelantarse Sánchez a poner orden? La oposición, naturalmente, ha salido en tromba. Pablo Casado ha exigido la desautorización del vicepresidente y de ambos ministros, Garzón y Campo. La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, expresidenta del Congreso, ha exigido que Garzón dimita o se le cese de inmediato. E Inés Arrimadas ha pedido la desautorización de los representantes de Podemos y la defensa del jefe del Estado. Por ahora, silencio. Una sola voz ha salido en defensa del rey desde el Partido Socialista, el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha manifestado su apoyo a la corona y ha avisado de que desestabilizar la monarquía constitucional significa desestabilizar irresponsablemente la Constitución. El choque de trenes que estamos viviendo no es una sorpresa. Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Podemos no ha ocultado que su principal objetivo es cargarse la monarquía. La semana pasada, Pablo Iglesias se ponía públicamente ese objetivo principal y lo comentábamos aquí. La pregunta es: ¿qué hace Sánchez en estos momentos sosteniendo un partido que socava las instituciones? Porque no se puede confundir la batalla política, incluso la más sucia, con la destrucción del sistema del 78 y la transición. No dudamos de que el presidente está aprovechando hasta la pandemia en la batalla política, pero lo del rey son palabras mayores. Y paso a otro tema bastante menor, ¿eh? Por no confundir. Que quede clara esta primera parte y que quede claro que es el momento de la adhesión al rey. De decir sencillamente, viva el rey de España. Viva el rey. Y digo que no dudamos de que se usa hasta la enfermedad para hacer política, porque hay que ver la que ha liado el ministro de Sanidad en Madrid. ¿En qué cabeza cabe que apenas terminada ayer por la mañana la reunión de seguimiento del coronavirus, Salvador Illa compareciese a la misma hora que el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, para decir exactamente lo contrario? Salvador Illa aprovechó la convocatoria de prensa traicionera para indicar en qué fallaba Ayuso y para decir que en su opinión hay que hacer un confinamiento general de Madrid y los municipios con más de 500 contagios por 10.000 habitantes.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
Mirad, me niego a entrar en el fondo del asunto, en la cuestión médica o sanitaria, porque no soy perita. Ayuso ha respondido que los confinamientos parciales, que ya sabéis que ha aumentado en 8 puntos distintos, son demasiado recientes, que hace poco que se han puesto y que es preciso dejar pasar una quincena para evaluar su resultado y ver si están dando alguno. Yo ignoro absolutamente si es prudente o no. ¿Eh? Pero lo que desde luego no es inteligente, y eso lo sabe cualquiera, es que la presidenta de la autonomía apueste por un sistema e Illa por otro. Que Ayuso apueste por un sistema de zonificación parcial y el ministro de Sanidad por un confinamiento general. Y además que escenifiquen en el foro su discordia. Porque la gente se hace un lío, porque se descorazona a la ciudadanía, porque no solo no es operativo, sino que demuestra ineptitud política. El ministro ha reiterado, de hecho, que en estos momentos es Isabel Ayuso, la presidenta de la comunidad, quien tiene que tomar las riendas, que es ella la que políticamente está encargada de hacer lo que se debe hacer. Bueno, pues déjala. Claro, ha añadido que no por eso dejará de exponer sus puntos de vista, por transparencia, dice.
La responsabilidad en estos momentos de la toma de medidas es claramente corresponde a la Comunidad de Madrid. Yo de momento les he explicado las recomendaciones que hemos trasladado, que el Gobierno de España quiere que sean conocidas en un ejercicio de transparencia por el conjunto de la ciudadanía, y sobre lo que va a pasar en los próximos días vamos a ir viendo.
Mire usted, señor ministro, eso no es transparencia. Eso es puñalada trapera. Me permito decirles a todos estos lo que el Papa Francisco ha dicho ayer en las Naciones Unidas. Que de una crisis no se sale igual, que se sale o mejor o peor, que o remamos todos en la misma dirección o nos perdemos.
De una crisis no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Por ello, en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de nuestra casa común y proyecto común. Es una tarea compleja que requiere honestidad y coherencia en el diálogo, a fin de mejorar el multilateralismo y la cooperación entre los Estados.
Bueno, pues para abordar el asunto principal del día, que es ese extraño silencio del presidente sobre los ataques de sus propios ministros al rey y el malestar, en definitiva, de la profesión judicial por la cuña que se ha introducido entre el rey y los jueces con su ausencia de Barcelona, está con nosotros doña María Jesús del Barco. Ella es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Doña María Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo juzga usted la ausencia del rey de la entrega de despachos en Barcelona?
Pues la verdad es que me parece triste, me parece innecesario. Quiero decir que eran, ¿por qué buscar esto? No sé si llamarlo provocación, pero ¿qué necesidad había de impedir o de no permitir que el rey acudiera a la entrega de despachos, cuando es un acto al que acude siempre y en el que siempre hemos visto a un Felipe VI muy cómodo entre los miembros de la carrera, bueno, pues tanto en este acto como en el de la apertura del año judicial? Yo me pregunto, desde el martes, cuando saltó la noticia, ¿qué ha podido llevar al gobierno a tomar esta decisión? Porque la verdad es que a esta hora, hoy sábado, a las 10:15, todavía no sabemos por qué Felipe VI no pudo estar ayer en Barcelona, a pesar de que fue una decisión muy bien tomada por quien la tenía que tomar, según dijo Carmen Calvo.
En los digamos comentarios que usted ha escuchado dentro de la magistratura y digamos los runrunes que hay entre los jueces, ¿qué impresión ha quedado? ¿Hay una división entre ellos? ¿Se ha politizado la cuestión? ¿Hay malestar?
Bueno, a ver, cuando esto salió el martes, bueno, pues imagínese usted, los jueces, igual que el resto de profesionales, tenemos nuestros grupos de chat, amigos, de asociación, pues por jurisdicciones, y al principio no dábamos crédito. Algún compañero dijo, no, es mentira, y al momento dijo, oye, me confirman que es verdad. Lo cierto es que nos quedamos, pero ¿cómo es posible que no dejen acudir al rey? ¿Qué ha pasado? Y desde luego que ha generado malestar, porque, bueno, nosotros administramos justicia en nombre del rey, y algo, esto puede ser... no sé, parecer una expresión tonta, pero es que no lo es. Lo dice la Constitución y, del mismo modo que el rey simboliza la unidad de España, bueno, es una forma de enlazar con todos los poderes del Estado cuando se dice que nosotros administramos como poder judicial la justicia en nombre del rey. Por tanto, claro que ha causado malestar, incomprensión y, desde luego, no división en la carrera, ¿eh? O al menos será en el círculo de carrera en el que yo me muevo, pero bueno, creo que es bastante amplio, la verdad. Nada más que vea usted las redes sociales, como los que estamos en Twitter, por ejemplo, pues llevamos 2 días con la foto del rey en nuestros perfiles o continuamente retuiteándolo. Y no somos los jueces muy llamados ni a estar en los medios ni a manifestar lo que opinamos, pero a lo mejor llega un momento en el que las cosas ya te fastidian y no ves la necesidad de este ataque, ¿no? Porque en realidad es, bueno, una afrenta al Poder Judicial que ayer el rey no estuviera. Yo al menos lo siento así. A mí me hubiera gustado que el rey, como jefe del Estado, no porque sea el rey, no, es que nuestra Constitución consagra la monarquía parlamentaria como la forma de Estado. Que si fuera la República, me hubiera encantado que estuviera el jefe de la República. No se trata de ser monárquico o republicano, se trata de defender la Constitución y esa es la obligación que tenemos los jueces.
El acto discurrió no sin tropezones porque el señor Lesmes lamentó la ausencia del rey y habló sobre efectivamente su peso institucional y la necesidad de que la jefatura del Estado pues abunde en relaciones con los jueces y con el poder judicial, y después hubo vivas al rey y desgraciadamente el ministro Campo los lamentó en la medida en que dijo que se habían pasado 3 montañas los presentes. A mí me sorprende porque un vivo al rey, y además en el tono muy austero en el que se pronunció, pues es una cosa relativamente habitual. No sé qué piensa usted.
Bueno, es que si decir viva al rey es pasarse 3 montañas, no sé si es el Tibidabo o Collserola y no sé cuál sería la siguiente, sinceramente. Pero que digamos viva al rey de España, los españoles, pues los jueces españoles, pues no sé ya qué nos queda por escuchar. Quiero decir que el rey es de todos, sin ideologías. Por tanto, no es ni pasarse ni quedarse corto. Es que el rey, los españoles decidimos hace más de 40 años que queríamos una constitución con una monarquía parlamentaria. Y esa fue la decisión que adoptamos en su día. El que quiera cambiar esto sabe cuál es el cauce constitucional para hacerlo, o debe saberlo, ¿no? Pero desde luego, si decir un viva al rey ofende al ministro de Justicia, pues no sé qué quiere que le diga Cristina. También he escuchado que ha dicho que no era él, que no reconocía su voz, ¿eh? Pudiera ser el del playback del concejal de Valencia, no lo sé. A lo mejor hay cacofonías, ¿no? Pero yo juraría que era él. Pero bueno, tampoco he hablado tantas veces con Juan Carlos Campo para poder decir efectivamente es él.
El asunto ha derivado en una crisis institucional en la medida en que el ministro Garzón y el vicepresidente del Gobierno han acusado al rey por llamar después al señor Lesmes de deslealtad democrática, que son palabras mayores. Me imagino que en esta crisis institucional el Poder Judicial también tiene un criterio, puesto que entiende perfectamente la estructuración del Estado.
Bueno, es que las palabras de ayer de Pablo Iglesias y de Alberto Garzón realmente es que, me parecen una provocación absoluta, un desconocimiento de lo que es la función del rey y querer desvirtuar la labor que lleva haciendo desde el año 2014. Creo que Felipe VI conoce muy bien cuál es su papel en la Constitución, la neutralidad que ha demostrado siempre desde el minuto que llegó al trono. Creo que es indudable, y tratar de cuestionar y de desprestigiar la función del rey, los miembros del gobierno, el mismo gobierno que le ha impedido acudir a este acto, me parece sinceramente, que a veces uno piensa que esto forma parte de una campaña, ¿no? Hace pocos días Pablo Iglesias decía que uno de los objetivos fundamentales era alcanzar ahora la República. Bueno, pues yo no sé si todo esto va encaminado a lo mismo, lo que pasa que es que las reglas del juego dicen que para llegar a esta república tú tienes que seguir el proceso constitucional, no a través del desprestigio ni de tratar de arrastrar la imagen del rey por el barro. Porque no lo merece, quiero decir, no porque no lo merezca por ser el rey, sino porque está haciendo una función como rey que es la que le corresponde en la Constitución, ni más ni menos. Hay veces que a lo mejor como ciudadanos podemos pensar, caray, un golpe en la mesa, ¿no? A lo mejor ayer yo soy más, no tendría ese temple, ¿no? Hay que estar educado también para eso, porque he llegado a leer que el rey no puede llamar por teléfono, que está prohibido, vamos a ver, ¿cómo no va a poder llamar el rey por teléfono al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que es el que representa un poder del Estado? Hemos perdido el norte, no sabemos qué es la Constitución, ni qué es la división de poderes, ni el papel que representa el monarca. Es que las palabras de ayer, no solamente de Garzón y de Pablo Iglesias, sino las manifestaciones que se han hecho por otros representantes en redes sociales, a mí me han dejado, a lo mejor obedece pues eso, a una campaña de desprestigio para conseguir por otra vía lo que constitucionalmente, pues de momento no plantean. Yo creo que es muy fácil. Los que quieran una república, pues basta leerse la Constitución, ver cómo se puede reformar y sigan ustedes todo ese mecanismo, y entonces los españoles tendremos la ocasión de manifestar si queremos una monarquía o una república. Pero hagamos las cosas bien, no por la puerta de atrás.
Pues esta es la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, doña María Jesús del Barco. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y con los oyentes de COPEN esta mañana. Un saludo afectuoso. Adiós.
Un saludo. Adiós.
Pues acojámonos a los santos, que falta nos hace, 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a los santos Cosme y Damián, cuya vida se sitúa en torno al siglo IV. Nacidos en Arabia, estos dos hermanos gemelos estudiaron medicina. Su condición de cristianos les hace dedicarse a este oficio sin cobrar nada. Muchos son los milagros que se les atribuyen a San Cosme y San Damián, que al ser descubiertos por el gobernador en su condición de cristianos, son apresados. Tras invitarles a abandonar su fe, ellos se reafirman en el seguimiento de Jesús, por lo que su fidelidad se consuma con grandes tormentos y la palma del martirio, muriendo decapitados. El culto a San Cosme y San Damián es antiquísimo, extendiéndose rápidamente hasta Roma. Incluso una tradición antiquísima ubica su sepulcro en Siria.
Pues abrimos los micrófonos porque este es tiempo de oyentes con Mikey de Toro. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, cuéntanos.
Es tiempo de oyentes, estamos en el 666-55-4000, repito, el 666-55-4000, y hemos atendido a nuestros oyentes en el sentido de cómo les está afectando la supuesta neutralidad del rey, o la neutralidad del rey en este caso, que es la pregunta que hemos lanzado a través de WhatsApp, y esto es lo que nos han contestado.
Lo que quieren hacer con el rey es echarlo fuera como echaron al padre. Nos lo quieren quitar.
¿Qué es? ¿Que nos vamos a quedar así, de brazos cruzados?
Garzón y Pablo Iglesias,
son espantajos de Pedro Sánchez, que los utiliza para lo que realmente quiere: destruir la monarquía, el Estado de Derecho, la transición y la Constitución.
Este gobierno tiene planeado cambiar la Constitución de arriba abajo.
Estos están desde dentro del gobierno planeando un golpe de Estado.
Lo que está haciendo Podemos con el rey es una canallada.
Pedro Sánchez deja que en Podemos hagan el trabajo sucio contra el rey, y lo que a Pedro Sánchez me parece a mí que le gustaría es ser presidente de la República.
Creo que es bastante evidente, Cristina, que nuestros oyentes comparten un poco la opinión
sí,
de doña María Jesús.
Desde luego,
sí, sobre
desde
todo
luego.
Porque no se está siguiendo la vía constitucional.
Bueno, pues ahí están nuestros teléfonos abiertos, ese WhatsApp que cuando se llena de mensajes de sonido, pues evidentemente satisface a Mikey, 666-554000, y en Facebook somos Cristina Fin de Semana y en Twitter @ Fin de Semana Cope. Vamos a escuchar, si te parece, Mikey, enseguida a Carla Patricia Ocampo, que es madre de 10 hijos. 8 de ellos tienen coronavirus, además de ella y su marido. Imaginaos ese confinamiento doméstico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Los merengues! ¡Los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie, Zidane!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Y hacemos el resumen lo primero.
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Vuelve la financiación 00, solo para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE 0, cuota mínima 16 euros, financiación hasta en 12 meses.
Utiliza nuestra carta de compra para financiar todo junto.
Del 24 al 27 de septiembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es y en el centro comercial.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doppo.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
En El Corte Inglés sabemos que la conservación de tus alimentos es tan importante para ti como el ahorro. Y hasta el 30 de septiembre tienes un 15% de descuento en los frigoríficos AEG con tecnología TwinTech No Frost, que conserva de manera óptima los alimentos por más tiempo.
Llévate un frigorífico AEG TwinTech desde solo 798 euros con 15.
Y con las ventajas de nuestros tecnoprecios, solo en El Corte Inglés e Hipercor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es una mañana preciosa de otoño, en algunos lugares más lluviosa, en otras más ventosa, en el centro de la península soleado, pero después vendrá Olcina a explicarnos el tiempo. Lo cierto es que corren malos tiempos y para muchas personas es un día para no salir, bien porque están en una residencia de ancianos. Ayer veía yo, por ejemplo, unos vecinos hablando con una ancianita por una ventana cerrada. Los de la calle tenían teléfono móvil y la señora también, y así se comunicaban de forma precaria, bien porque están en las áreas confinadas de las distintas provincias, porque por toda España existe esta circunstancia. Ahora, por ejemplo, empiezan en Miranda de Ebro. Y la otra cuestión es porque se trata de personas que han contraído el coronavirus y están en cuarentena, o que por haber estado en proximidad con enfermos tienen que estar en esas circunstancias. Bueno, aún así, no todo el mundo pasa por lo mismo. Imaginaos que tienes 10 hijos y 8 viven en casa y están todos confinados por dar positivo en la prueba de coronavirus. Es el caso de la familia con la que vamos a hablar ahora, una familia formada por una nicaragüense y un español. Ella, atleta profesional, llegó a España hace 32 años, ha estudiado magisterio, y su esposo, pues español. Buenos días, Carla.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de saludarte. 10 hijos tenéis y 8 en casa, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Y qué ha pasado? ¿Dónde os habéis contagiado?
Pues mira, pues empezó mi hijo mayor, el que tiene 18 años, empezó con un simple resfriado aparentemente, y luego ya cayó mi marido, y seguidamente caímos mi hijo Joseba y yo, que mi hijo Joseba es asmático y yo soy de alto riesgo, entonces pues intentamos estar lo más separado posible del resto para ver si éramos capaces de no contagiar a los demás. Pero eso fue imposible ya, o sea, el virus había entrado en casa y ya no se iba a marchar. Al final nos acabaron haciendo la prueba todos y hemos dado todos positivos, salvo el pequeñito que tiene 10 años, pues que dio un falso negativo. Pero nos dijeron que evidentemente al estar en contacto con positivos, pues que también tenía el virus. Lo que pasa es que pues 4 de ellos no dieron ningún síntoma.
Uh-huh. ¿Qué cuarentena os han aconsejado? ¿La de los 15 días o ya la han reducido a 10 o a una semana?
De momento, la de los 15 días es la que hemos hecho nosotros. Uh-huh. De hecho, bueno, ya alguno de los chicos ya puede salir, ¿sabes? Uh-huh. O sea, lo que pasa es que hay una parte que todavía no estamos para... De hecho, yo todavía me quedo porque me canso todavía para hablar. O sea, tengo que coger aire para poder respirar, para poder hablar, y porque todavía me canso un poquito.
Eso te iba a decir, como madre de tantas personas con coronavirus y por lo tanto teniendo tan cerca la enfermedad, ¿qué percepción tienes de la misma, de su virulencia?
Bueno, A ver, como cristiana te puedo decir que te agarras a lo que en lo que crees, ¿vale? Y bueno, pues intentas sobrellevarlo, ¿no? Porque como madre dentro de una habitación, pues te sientes impotente, te sientes, te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Pero sí que es verdad que luego te da la satisfacción de que tienes, pues, hijos que los has educado lo mejor que me han educado a mí también, y entonces les enseñas unos valores que hasta nos sorprenden, ¿no? Porque, pues, cuatro pequeños se han tenido que hacer cargo de la casa, de la comida, y darnos la comida a los que estábamos en las habitaciones en cama, por ejemplo. Entonces, pues, se saca de todo un poco, ¿no? Se saca, pues, cosas negativas, como que llega un momento que te sientes desesperada por la situación, porque yo como madre me temía por la salud de mis hijos, pero luego te satisfacen otras cosas, ¿no? Los valores que has inculcado a tus hijos y que ellos te lo han demostrado,
pobrecitos, la verdad. Entiendo además por lo que me estás diciendo, fíjate, que los chicos se han tenido que hacer cargo de la casa, que había una parte de la familia francamente mal.
Sí, sí, sí. Muy mal además, porque su padre estaba también de riesgo y estaba también pues en cama. Y yo pues llevo en cama también. Entonces, cuando ves que no puedes además hacer o controlar, entre comillas, la situación, pues es un poco, te siento un poco impotente. Y más cuando además tampoco pues ahí tienes a nadie, ¿no?, cerca, porque llevamos en un pueblo viviendo muy poquito, entonces no conocemos a nadie y no teníamos a nadie a quien recurrir. Me hemos tirado de despensa, que la teníamos con compra, que habíamos hecho una compra unos días antes, si no, no sé cómo hubiéramos sobrevivido, porque pues porque no ha habido ayudas para decir, ha venido alguien y nos ha podido acercar la compra, el pan, etcétera, ¿no? De hecho,
qué barbaridad, o sea, que teníais dificultades para hacer la compra, sí, y para abasteceros.
Sí, sí, mi hijo, a ver, en el mes de julio se vino mi hijo Juan Manuel porque él está sufriendo el ERTE, ¿vale? No le pagan desde el mes de abril y tiene dos niños pequeños, entonces se vino en el mes de julio a casa. Y justo cuando él ya se marchó a su vivienda habitual, pues se llevó el virus y estuvieron también confinados hasta ayer, porque se lo contagiaron aquí en casa, los cuatro, su esposa, sus dos hijos y él. Entonces, es como, y mi otro hijo, el mayor, que vive también fuera, pues él tiene un bebé de un añito y no le iba a hacer que viniera para que se contagiara y pudiera contagiar a su bebé y a su niña. Entonces, ¿sabes? Era un poco, la verdad que era un poco complicado. O sea, nosotros, porque gracias a Dios hemos podido sobrevivir, pero no me planteo, o sea, no, ni quiero pensar en muchas familias, ¿vale?, que tienen que estarlo pasando y que además, pues igual tienen una situación de límite, ¿no? O que están en un sitio muy reducido y no les queda más remedio que pasar el confinamiento de mala manera, ¿no?
¿Cómo os las habéis arreglado con la enseñanza, con el colegio de los ocho niños?
Pues con el colegio he tenido que llamar a los colegios para comentar, ¿vale?, que los niños estábamos todos confinados y que no podían acudir a clase, por lo cual nos han dicho que evidentemente que no pasa nada, que no pueden ir, pero que tampoco no nos han dado ninguna opción de que los chicos puedan hacer trabajo desde casa, porque yo me imagino que están desbordados también en el colegio, en un comienzo de curso con muchas medidas de seguridad y tal. Por lo cual tres de los pequeños empiezan el lunes y los otros tres están estudiando desde casa hasta que puedan incorporarse.
En vuestra experiencia, porque ya es casi una experiencia médica dada la magnitud de la familia, los padres evidentemente lo habéis pasado mal, pobres míos, y los hijos, pues excepto el pequeño que efectivamente estaba sintomático, todos enfermos. En tu percepción es bastante menos virulenta la enfermedad en los chicos, ¿no?
Sí, sí, La verdad es que yo me quedo asombrada porque tengo el de 16 y el de 17 años, por ejemplo, ellos no han tenido ningún síntoma, ninguno, o sea, nada, absolutamente nada, ¿vale? Sí que es verdad que tengo que dar las gracias desde aquí a mi médico de cabecera, al doctor Pintado, y al Centro de Salud de Boadilla, que son los que han estado llamándonos para ver cómo estábamos y pues con el tratamiento básico que dan, porque es un tratamiento básico, porque lo tratan quizás como un constipado, porque es lo único que hay ahora mismo, ¿no? Que no hay otra cosa que puedan dar a los pacientes, pero para mí es un tratamiento que se queda corto. Yo lo he pasado muy mal, o sea, yo sinceramente lo he pasado muy mal. O sea, de hecho, me he hecho el médico porque como tengo todavía la dificultad respiratoria, que igual esto se me queda todavía incluso ya para los restos, o sea, me tiraré una temporada con dificultad para respirar, aunque solo ha sido la única que ha necesitado, estuve ingresada unos un par de días, ¿sabes?, en el hospital. Pero bueno,
una última cuestión, Carla, que es muy importante para la gente. Hablamos con una familia de 8 hijos, todos con coronavirus, confinados juntos. ¿Habéis tenido asistencia médica en la casa? Porque, claro, hablamos ya de insuficiencia respiratoria en los padres.
En el domicilio no. Bueno, a mí vino me tuvieron que venir de mi hospital. Bueno, me mandaron una ambulancia para poderme trasladar y poder ir al médico, pero en cuanto a ir a hacer las pruebas de coronavirus, no, teníamos que desplazarnos nosotros. De hecho, no nos han atendido en el centro de salud de Villa del Prado, que es donde yo vivo, porque no nos habíamos hecho el cambio de, o sea, yo tengo por libre elección solicitado el centro de salud de Boadilla, entonces nos dijeron así, o sea, con mucha facilidad, que bueno, pues que fuéramos a Boadilla. ¿Sabes? Como que no les preocupaba si, vamos a ver, que estamos hablando de un virus y que no podemos estarnos trasladando porque podemos contagiar a más gente.
Claro, claro. Entonces, si estamos hablando de Boadilla, en las inmediaciones de Madrid, para los oyentes que nos oyen desde Sevilla o desde Asturias, en el caso de esta familia confinada toda entera en un pueblecito de Madrid.
Tuvimos que, evidentemente, irnos nosotros con los niños en el coche y tomar las máximas medidas posibles de seguridad, ¿no?, para poder ir hasta el centro de salud, pero que venga un médico a casa, que haya venido un médico a casa o que hayamos sido controlados desde el domicilio, ninguno para nada. O sea, no lo hay. Yo creo que a lo mejor sería una cosa buena incluso para las personas mayores, ¿no?, que son las más vulnerables.
Vulnerables. Pues Carla, de verdad, muchísimo ánimo. Veo que habéis podido superar la circunstancia. Desde luego es una exigencia extrema la que habéis tenido que afrontar. Sí. Un orgullo lo que nos has contado del comportamiento de tus hijos. Pues un abrazo muy fuerte en este momento en que muchísimos oyentes se encuentran en la circunstancia que estás describiendo.
Sí, un abrazo ánimo fuerte a todos y que los lleven pues de la mejor manera posible, con mucha paciencia y con mucho cariño entre ellos, porque evidentemente a veces también la convivencia pues se hace dura, porque es una enfermedad, no es un constipado normal y corriente, o sea, que no nos hagan querer ver que es una cosa normal o sencilla o que se puede tratar más fácilmente. No, yo ahora pues lo único que quiero decir es que se pongan los medios que tengan que poner, que sean contundentes con la normativa y que cumplan con que se cumplan todas las medidas de seguridad para que no siga esto avanzando, porque si no el virus nos va a poder al país entero, vamos. Y es delicado,
gracias,
de verdad.
Gracias, Carla. Un abrazo muy fuerte. Gracias también a Juan
a
Carlos
vosotros.
Y a todos los niños. Un saludo.
Buenos
días.
Gracias.
Madre mía, madre mía. Bueno, y es el tiempo de pasar por el psiquiatra, por el diván de nuestra Marían Rojas, concretamente con un tema que seguro te ha afectado en alguna medida o personalmente o porque tienes a alguien en torno. Existen personas que prefieren hacer las cosas mañana en lugar de hoy. Esto es un tema que, de un modo o de otro, todos compartimos. ¿Cuántas veces pues nos hemos quedado repanchingados en un sofá y en lugar de adelantar cosas, pues hemos dicho, hoy nos tomamos un respiro? Pero puede ser verdaderamente grave cuando una persona se manifiesta incapaz de coger las riendas de su vida. Cuando indefectiblemente dice, bueno, pues ya lo haré mañana, pues ya buscaré trabajo mañana, pues ya me levantaré incluso de la cama más tarde. Se llama procrastinar, esta manía de dejarlo todo para después. Sobre la procrastinación nos va a hablar Marian Rojas, autora de Cómo hacer que pasen cosas buenas, en esta mañana de sábado. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Pues sí, un tema muy interesante, que mientras me lo estaba preparando ayer, digo, es que necesito que los oyentes entiendan que no es un tema de vaguería, ¿no? La procrastinación es el hecho de retrasar actividades o situaciones que tienes que atender en ese momento y las sustituyes por algo que es mucho menos importante o que es mucho menos relevante o que es para ti mucho más agradable. Pero eso se hace no por vaguería, no se hace porque tengas pereza, sino lo que se hace es por dos razones. Una es por perfeccionismo, es decir, porque quieres hacer una manera tan perfecta, que llega un momento que eso te genera una cierta ansiedad y entonces dejas de hacerlo, o puede ser porque tienes unas emociones que eso te trae una emoción negativa, una falta de seguridad en ti mismo, un tema de ansiedad. Vamos a dar un ejemplo, que siempre es mucho más sencillo.
Siempre más gráfico, sí.
Sí, o sea, te tienes que apuntar al gimnasio y entonces en vez de apuntarte al gimnasio ese día te pones a repasar las tuberías de tu casa, que no es que les pase nada, pero dices, bueno, una vez al año había que repasar las tuberías, ¿no? O tienes que entregar un informe de tu trabajo que te dice tu jefe o algo relacionado con pues un trabajo en el colegio, la tesis doctoral, llamar a alguien que para gestionar un tema, pues a una persona de tu trabajo. Imagínate que tienes que llamar a un empleado porque ha hecho algo que no está bien, pero sabes que no te apetece esa llamada porque no sabes gestionar el conflicto y entonces haces todo menos llamar a esa persona. Es decir, el procrastinar viene del latín, que significa postergar voluntariamente, pero tiene un origen todavía más antiguo, que es acrasia, que es hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Y de hecho hay una frase que dice Ovidio, y mi padre la repite muchísimo a los pacientes que procrastinan, que dice, veo algo bueno y lo apruebo, pero sigo lo peor. Es decir, yo me doy cuenta que lo correcto sería seguir por ese camino, pero no soy capaz de enfrentarme a ello y entonces hago lo que está mal.
Claro,
entonces
esta consideración que haces es muy importante, porque no es lo mismo que uno mire con indulgencia sus actos, decir, bueno, pues mira, no me he dedicado a arreglar la cadena de la bicicleta esta tarde, pero es que estaba cansada y me ponía a ver una película normal. Que tú hagas un juicio sobre tu vida diciendo, no, sistemáticamente postergo cosas de tal modo que me estoy perjudicando a mí mismo.
Totalmente, de hecho, el tema de esto es que te vas haciendo daño. O sea, el problema de la procrastinación es que tú a ti mismo te vas perjudicando y esto va mermando tu autoestima, la seguridad en ti mismo, la ansiedad, cómo gestionas tus emociones, porque a tu cabeza le vas mandando mensajes que son mentira, que son, pues ahora esto no es tan importante, no necesito hacer esto, será mejor hacerlo mañana, ¿no? Y hay como tres fases en este proceso, que la primera es que yo percibo una incomodidad por hacer esa actividad, ¿no? Pues ahora mismo no quiero llamar a esta persona, no quiero apuntarme al gimnasio, no quiero enfrentarme a algún tema que tengo que hacer por incomodidad. La segunda es empezar a hacer algo completamente secundario. Desde hace unos años esta ocupación muchas veces es cojo el teléfono y me pongo a responder un mail, miro una aplicación, me meto en Instagram, veo las noticias, porque claro, tengo que saber cómo son las noticias y ahí llevo a mi tercer punto, que es que me justifico. Y justifico que era importante, que era contestar a este WhatsApp, que lo otro era terciario, pero yo me voy engañando a mí mismo, es decir, yo voy haciéndome daño porque me engaño y voy metiéndome en una rueda negativa, porque me paso todo el día aplazando asuntos pendientes. Yo a la gente le digo, y luego hay temas mucho más graves, por ejemplo, yo pienso en algún caso que tengo en la consulta de alguien que sabe que tiene que tener una conversación con un hijo o con su marido, con su mujer, de algún tema delicado, pues la relación se ha enfriado. Creo que mi hijo últimamente se ha metido en las drogas. Creo, y esas conversaciones tan incómodas, donde te tienes que enfrentar a tus peores temores y las vas sustituyendo por, pues voy a hacer la compra, que no es que no sea importante, pero tú sabes perfectamente que lo otro es un tema importantísimo, pero que emocionalmente no te apetece. Y entonces tu cerebro va buscando excusas para no tomar decisiones. Y esa falta de tomar decisiones, al final eso se hace bola. tiene un coste muy elevado y luego pues retrasos inevitables, pues incluso falta de productividad en el trabajo, las relaciones se enquistan. Esto, por ejemplo, una de las cosas es cuando uno tiene que actuar con respecto a las relaciones humanas. Bien sea hablar con alguien de tu trabajo que sabes que pues que lo tienes que despedir, con tu marido, tu mujer, que sabes que tienes que tener esa conversación tan incómoda, con tu padre que le tienes que decir algo, con tu hijo que le tienes... Y entonces como la emoción que eso genera es tan negativa, en ti lo pospones por otra cosa. Entonces no es pereza, que es una de las cosas que yo creo que los oyentes tengan claro. No es un tema de que soy perezoso, sino... que mi problema es que no sé gestionar la emoción que va asociada a esa acción que tengo que hacer.
¿Y en qué medida esto es un problema de todas las personas o responde a lo mejor a una patología o a una identidad determinada?
Bueno, pues mira, generalmente esto se asocia en dos tipos de personas, a las que son obsesivas o perfeccionistas, es decir, que como lo necesitan todo hacer tan bien, acaban sin hacerlo. Yo te voy a contar un caso simpático, y encima es una paciente que me deja contar su historia, que procrastinaba la entrega de su tesis doctoral, porque siempre la angustia de entregarlo, pensando que podía haber un fallo, que el tribunal podía decirle que no estaba actualizado, hacía que cada vez que venía a verme me contaba cosas que habían sucedido, pues mirad, pasó esto, en la comunidad de vecinos tuve que encargarme de este tema, o sea, cosas totalmente irrelevantes, pero después de 5 años sin entregar la tesis, ella siempre le decía a su director de tesis, mi psiquiatra dice que a ver si ya me lanzo y entrego la tesis. Y entonces le pedí el teléfono del director de la tesis y le llamé. Y entonces le dije, mira, vente a la consulta. Y yo le pedí a la propia paciente su tesis, la metí en un pendrive, la fui yo a encuadernar y entonces le hice sobrellevar esa escena con el director de tesis, con su tesis en mano, porque ella no era capaz de gestionar el momento de entregarlo por una gran inseguridad que ella tenía en sí misma y que no era capaz de superar. Es decir, esto es un tipo, los perfeccionistas. Y los segundos son...
Los perfeccionistas, que uno pudiera decir, estas personas son irresponsables, son laxas, y al contrario, a lo mejor son unas cachoneuróticas que lo que buscan, claro, es la perfección y lo mejor.
Entonces,
estar
pospones,
con lo bueno.
Claro. Claro, a lo mejor está reñido con lo bueno. Es cierto que hay una parte de los perfeccionistas que ejecutan con mucha eficiencia, pero hay una parte del perfeccionista que queda en los detalles y entonces pierde mucho tiempo al final en llevar las cosas a cabo, porque nada nunca está a la altura de lo que quiere.
¿Y entonces sería?
Y el otro perfil sería la personalidad insegura, la personalidad miedosa, la persona ansiosa, es decir, que no eres capaz de enfrentarte a tus miedos y entonces los evitas. No eres capaz de enfrentarte a esa conversación incómoda, a verte en el gimnasio que tienes que ir todos los días porque te ves gorda y entonces no vas a ser capaz de ir todos los días a esa dieta que tienes que empezar y no la empiezas. Y eso, mucha gente piensa que es un tema de pereza y muchas veces es un tema de miedo de gestión. Y como tú siempre me preguntas, Cristina, cómo gestionarlo y cómo aprender a gestionarlo.
Nos quedan 3 minutos, vamos a ver qué hacemos para dejar de procrastinar.
Lo primero es que, como yo siempre te digo, cuando uno se comprende y se entiende y se conoce, es capaz de gestionarlo mucho mejor. Entonces, decir, después de escuchar a Marian, ¿me pasa esto? ¿En qué ocasiones? ¿Cuál es mi lista de to-dos, de esas cosas gordas que tengo que hacer en esta vida? Gestionar el patrimonio de un tío segundo, abrir el... No sé, esas cosas que uno tal... Hacer esa lista y decir, ¿por qué no lo hago? Es decir, hacer mi pequeño diagnóstico. Lo segundo, dividir ese trabajo que se nos está haciendo bola no en una cosa gorda, sino en pequeños temas. Es decir, en vez de decir, tengo que tener esa conversación tan complicada, la dieta, la tesis doctoral, ponerme pequeños objetivos. En vez de la gran meta, pequeños objetivos que me acercan. Así no le tengo tanto miedo, se va disminuyendo el miedo que me genera. Y lo tercero es evitar esas distracciones. Si yo tengo que hacer una cosa que sé que me cuesta, quita el teléfono, quita la nevera, quita la tele, quita esas excusas que te sueles poner para no hacerlo. Quitándote esas distracciones es más fácil que llegue un momento que te tengas que enfrentar a ello y lo hagas de forma eficiente.
Pues es que me parece redonda la sección de hoy, cómo evitar el posponer indefinidamente las cosas. Marian, un verdadero honor tenerte en el programa. Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Un súper abrazo.
Un súper abrazo y nosotros nos vamos enseguida a la tertulia de chicos, la super tertulia de los sábados en fin de semana con José Miguel Gaona, con César Calderón y con Pablo Herreros. Vamos a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo redomadamente mal. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los italianos, que se nos parecen tanto, van muy por delante, tienen menos muertes, menos contagios en el coronavirus? ¿Qué puñetas estamos haciendo? Tienes un teléfono para entrar en la tertulia, el 666, no, perdón, el 950-6006, 900-506, y antes tendremos el parte del tiempo con Jorge Olcina.